Queremos preguntarle a José Falco, que es el vicedirector de la Escuela Salvador Massa de Barrio Márquez Anexo, ¿cuál es la situación particular? ¿Cómo se vive allí? Sin entrar en esa polémica, no queremos meterlo en el barro a Falco, pero sí para que nos cuente cómo se vive en una zona vulnerable la docencia, cómo se vive la relación de los jóvenes con la escuela. ¿Y qué ha pasado en estos casi 2 años de pandemia? ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? Mi nombre es Guillermo López, lo saludamos con Gustavo Vinderola.
¿Qué tal? Buen día. Bien. Bueno, a ver, la extensión de los pasillos de la villa, nuestra escuela es una realidad. Nuestra escuela está ubicado, sería el ingreso a un sector de amplia vulnerabilidad, ¿no es cierto? Y bueno, es la contracara de los pasillos de la villa. Entonces, la realidad, la escuela tiene que dar respuesta permanentemente a la realidad que vive en la familia, ¿sí? Uh-huh. Ellos arrancan de cero o antes de cero. Fíjense que en la pirámide de mano, las condiciones básicas de una familia no la tienen realizada, no la tienen concreta.
Ya, se cortó, me parece.
Bien, estamos con José Falco, vicedirector de la Escuela Salvador Massa, en Barrio Márquez Anexo de la Ciudad de Córdoba, porque vamos a hablar con Guillermo y con el vicedirector acerca de lo que ha sucedido en estos últimos 2 años con el tema de la pandemia y los alumnos, si ha habido o no deserción en ese establecimiento. ¿Lo tenemos de nuevo, José?
Sí, más que si ha habido o no, en realidad hubo deserción. Sí. De hecho, el propio Gobierno Nacional ha dicho que durante el primer año de pandemia 1.100.000 chicos se han desconectado de la escuela. En este año 2021, el que acaba de terminar, alrededor de 500.000 chicos no tienen contacto con la escuela. Y todo se da en este marco que decíamos recién de las declaraciones que han dado funcionarios respecto a la imposibilidad de salir a buscarlos, que ya era tarde para ir a buscarlos. Soledad Acuña, hacía referencia a Falco recién en las declaraciones, había dicho que seguramente los chicos que ya no tienen contacto con la escuela en estos 2 años están perdidos en un pasillo de una villa o que cayeron en la actividad del narcotráfico. Declaraciones que para una funcionaria son muy fuertes. Yo lo dije esta semana en Resumen 3, para mí son declaraciones clasistas, pero no sabemos si dejan de ser irreales. Por más que sean estigmatizantes en algún sentido, puede que estén describiendo la realidad, y por eso estamos justamente hablando con José Falco. Conoce muy bien la zona Juan Federico, porque ha hecho varios trabajos allí, Juan, porque más allá de la relación de la escuela con la comunidad de Márquez Anexo, también se da la situación de un barrio con crecientes hechos de violencia urbana. En Márquez Anexo es una zona vulnerable, como decíamos, que está complicado en el sentido de la situación social. Juan, ¿es así?
Así es, así es. O sea, Márquez Anexo es un barrio que está ubicado, no es en la periferia de Córdoba, está ubicado muy cerca, a escasos minutos de las principales avenidas y del centro mismo de la ciudad de Córdoba, pero que tiene la particularidad donde hay una proliferación de violencia en los últimos años que no se nota en otros barrios. O sea, desde 2004 hasta hoy, más de 25 jóvenes de ese barrio fueron asesinados en episodios violentos, más de 25 jóvenes de 2004, jóvenes que iban a esta escuela donde el vicedirector es José Falco, y que ya habían dejado la escuela cuando los mataron. ¿Por qué los mataron? Por esto que se llaman las luchas territoriales. Estas son disputas, porque en Márquez Anexo en realidad se divide en el pueblito, en lo que se llama la zona del country y lo que es Villa El Nylon. Es un sector de fronteras invisibles. Uno puede recorrer el barrio, no se da cuenta, pero hay fronteras invisibles donde los jóvenes no pueden pasar de un lado a otro. Y todo el tiempo hay un enfrentamiento que ya que los jóvenes de hoy, que se enfrentan hoy, ni siquiera saben por qué, porque esto nació de una generación anterior y que está muy vinculado a esta lucha territorial por la venta de drogas, pero que tiene que ver también con esta marginalidad. Nosotros cuando hablamos de seguridad, intentamos contextualizar en este sentido, es decir, no es una inseguridad de porque son malos, porque es violencia, porque sí, sino que esto responde a algunos factores. Y en este caso, que es lo que estábamos hablando con José, es jóvenes que no tienen oportunidades, jóvenes que no hay, Digo, desde 2004 hasta ahora hubo promesas de gobiernos nacionales, gobiernos provinciales, gobiernos municipales, funcionarios de todos los colores han ido al barrio a prometer de todo. La gestión de Ramón Mestre, el intendente, hizo uno de los primeros centros socioeducativos, que es un centro modelo en la ciudad de Córdoba, en ese lugar. El centro socioeducativo está prácticamente cerrado hace casi 2 años. O sea, donde el Estado no alcanza en estos lugares y donde las escuelas o los dispensarios terminan siendo las trincheras, los pocos espacios donde realmente nos cuentan qué es lo que está sucediendo.
Incluso, Juan, la propia Escuela Salvador Massa fue protagonista de un episodio de violencia urbana muy grande. Tirotearon la escuela.
Claro, esto fue en 2013, hubo tiroteo en las escuelas y la disputa entre las bandas afuera terminó en una generación de nuevas amenazas que obligó a suspender un turno de clase del colegio porque se temía que esos enfrentamientos se trasladaran adentro. Bueno, ¿qué hizo la escuela? Primero fue ese momento de cerrar la escuela, pero después la escuela y la comunidad hizo una ley histórica en Córdoba, que es la ley de la palabra. Dijeron, vamos a ponerle palabras a la violencia, le vamos a ganar con palabras, y se hizo una ley, que es una ley provincial que nació en esa escuela, que obliga a todos los años, a todas las escuelas de la provincia de Córdoba, a reflexionar sobre estos vínculos violentos entre los jóvenes. Bueno, esa ley nació en esa escuela, porque esa escuela le intenta hacer frente a esta realidad que es aplastante. O sea, los números que maneja de deserción son muy grandes. ¿Y qué pasa con los chicos que desertan? Muchos de ellos caen en el delito, porque ahí está el brazo del delito. Ahí lo está esperando el narcotráfico, el tráfico de armas, estos que están robando cables hoy para después quemarlos e ir a vender un poco de bronce. ¿Qué me decía José anoche? José me decía, ¿sabes qué están haciendo los jóvenes a esta hora? Están regando los cartones. ¿Por qué riegan los cartones a la noche? Para que tengan más peso y poder ir a venderlo después el otro día y sacar unas monedas más.
Juan,
esta es la economía de subsistencia que genera cuando un chico se queda afuera del sistema educativo.
Lo hemos recuperado a José Falco, que está atentamente escuchando todo esto que estás relatando. Una triste realidad, vicedirector.
Es la realidad. Nosotros con el tema de que se pone ahora en tapete el tema de la deserción, más que deserción tenemos bajo rendimiento en cuanto a la continuidad, al desarrollo de una trayectoria regular, continua, presente, presencial en la escuela. Entonces nosotros estamos en vínculo permanentemente con la familia, los vamos a buscar, le llevamos las cajas, le llevamos los kits sanitarios a las familias que no pueden, le llevamos las actividades, la integración de actividades para que no abandonen la escuela, ¿sí? Nosotros tenemos aproximadamente, en esa situación, para que tengan una realidad, aproximadamente son unos 76 estudiantes que están en esa situación de 370. Entonces, estos 76 estudiantes, físicamente, para que ustedes tengan una idea, físicamente, es un aula y media vacía, un aula y media vacía, o casi dos aulas, si vamos a hacer aulas de 25, o 28, o 30 estudiantes. Entonces, no es poco. Y bueno, la escuela hace todo el trabajo que realmente se requiere para que los estudiantes no abandonen o no corten esa regularidad, porque si no nos gana el pasillo. ¿Sí? Y eso lo tenemos muy en claro, porque para eso está la escuela ahí. Para eso está el IPEN en ese lugar, ¿sí? Para dar, es la opción de vida, la opción real, el proyecto de vida.
José,
¿sí?
José.
Nosotros estamos ahí para eso, para proponer educación, para responder a todo lo que haya que responder e integrar a los jóvenes y a los niños.
José, de estos 370 alumnos que tiene la escuela, en nivel medio, ¿no? Nivel secundario, sí, estamos hablando.
Secundario.
Estos 76, que es el 20% aproximadamente,
¿no
van a la escuela, no fueron a la escuela durante el último año?
Bueno, a partir del 2020...
Perdieron contacto.
Claro, nosotros no tuvimos presencialidad, tampoco tuvimos conectividad. Uh-huh. Entonces, bueno... es la realidad y nos está costando mucho.
Y cuando usted dice...
Porque todos los recursos deberían, integrarse, hablo de recursos humanos, recursos materiales, en estos contextos realmente se necesitan mucho de la aplicación, la inclusión de recursos para estos contextos. Ya no basta con que con la caja de alimentos van a estar en la escuela, ya no basta eso. Ya no basta tampoco con ir a buscarlo o llamarle por teléfono a la familia, porque la familia tampoco puede garantizar de que...
Ahí lo vamos a tratar de recuperarlo nuevamente, vamos a hacer la tercera opción, me parece, Gustavo, porque es interesante lo que estaba diciendo José Falco, que es el vicedirector de la Escuela Salvador Massa de Barrio Marqués Anexo, sobre esa frase que dijo como al pasar, si no los buscamos a los chicos, nos gana el pasillo.
El pasillo, sí.
Eso dijo el director, el vicedirector. Y me parece que tiene que ver con la situación que se vive en zonas marginales. Hace ya 2 años que estos chicos, el 20% es muchísimo, ¿eh? Usted ponga
70, de 370 alumnos, 76 no están yendo a la escuela.
Ponga 5 chicos en fila, hacía toda una fila con los 370, cada 5 chicos uno de esos 5 fue dejando la escuela, abandonó la escuela.
Y un chico que deja la escuela es oportunidad que pierde de vida para el día de mañana.
Y aparte el país, porque es capital humano, estamos hablando de capital humano. Está de nuevo, sí, José Falco. José, usted dijo recién, si no los reconectamos, si no evitamos que estos chicos pierdan la conexión con la escuela, nos gana el pasillo. ¿A qué se refiere con eso?
Bueno, casualmente, si esos rendimientos son bajos porque no pueden acompañar la familia y acompañarlo a una trayectoria regular, continua, que el aprendizaje se construye en grupo, en equipo, entonces no van a poder desarrollar las capacidades que se necesitan para correr la cortina que es el mundo del trabajo, el mundo laboral. Esto se llama el pasillo, ¿sí? Y son explotados, ¿sí? Van a ser explotados, si no adquieren las capacidades que se necesitan para el mundo laboral, van a ser explotados o en el mundo laboral o van a ser explotados también en el mundo que tiene que ver del pasillo del delito. ¿Sí?
Bien, José, un gran trabajo que la escuela, en este caso estamos escuchándolo atentamente, cuando los van a buscar, pero literalmente los van a buscar. ¿Quiénes son los que van? ¿Docentes? ¿Quiénes van a cada una de las casas de los alumnos?
Preceptores, equipo de gestión, el coordinador, los vamos a buscar a la casa, ¿sí? Los vamos a buscar a la casa y bueno, le llevamos las actividades integradoras, le presentamos que regresen a la escuela, le hablamos con los docentes, que adapten actividades porque, bueno, por distintos motivos, ¿no es cierto?, que dejan de ir a la escuela, porque también es una realidad que a partir de los 15, 16 años ya tienen que tener otro ingreso, porque no se pueden también mantener. Entonces, bueno, las ofertas vienen de todos los lugares, ¿sí?
Claro, las buenas y las malas.
La buena, la explotación también, claro. Y las malas también.
Uh-huh. Le quiero preguntar, José, por el 80% restante. ¿Cuál es el nivel que tienen esos chicos que van allí? ¿Terminan el secundario con una capacidad importante para enfrentar el mundo laboral o para seguir estudiando? ¿Cuál es la relación que tienen ellos con el mundo académico o laboral cuando terminan o cuando están cursando?
Primero que los profes desarrollamos todas las alternativas y todas las propuestas pedagógicas para que logren aprender. Sí. Y segundo, del resto, o sea, del total de ese 80%, los que tienen acompañamiento y tienen unos cimientos sólidos en la familia, hablo de cimientos sólidos, porque los docentes no podemos construir, no se puede construir si la familia no apoya y no son esos cimientos sólidos, es muy difícil. Uh-huh. Entonces, se pierden por todo lo que hemos estado hablando. Entonces, los estudiantes y las familias que acompañan a los estudiantes en los últimos trayectos, digamos, del ciclo orientado, no tienen ningún problema. Es decir, pueden incluir en el mundo laboral, y tenemos 6 estudiantes que ya están inscritos, por ejemplo, en arquitectura, una en abogacía, pero tienen que tener la fortaleza de una estructura familiar, de un acompañamiento familiar, de un compromiso con la comunidad. Y también quiero, porque ¿a dónde vamos? Aparte de todos los recursos que deberían ingresar a una escuela que tiene condiciones de vulnerabilidad a la comunidad, también el mundo laboral no es correr una cortina a los 18 años y presentarle ahí está el mundo laboral. No, el mundo laboral es a partir de los 15 años empezar a tener un vínculo directo con el área de...
Bueno, ahí está, una realidad que nos está mostrando el vicedirector José Falco de la Escuela del IPEM, Salvador Massa, de la Ciudad de Córdoba. 370 alumnos, ¿y cuántos son los que no están concurriendo? ¿Y ellos los van a buscar?
Hay 76, nos contaba recién el vicedirector.
Bueno.
Dura la realidad, durísima la realidad. Ya hay muchos mensajes que hablan de esto que está sucediendo, no solamente en Márquez Anexo, sino en otras zonas de la ciudad de Córdoba y también de las grandes urbes del país. No es Córdoba el único lugar. No sé si está Juan como para que acote algo, como para cerrar, porque él lo conoce desde hace mucho a la situación, lo viene estudiando, pero creo que está descrito en la situación que se vive en el Márquez. Juan, ¿estás por ahí?
Exactamente, es ponerle una historia propia a la tragedia educativa en el país. Es conocer en primera persona la tragedia educativa en el país. Márquez Anexo, pues yo te puedo nombrar un montón de barrios de Córdoba a los que yo voy por mi trabajo periodista policial, pero voy a las escuelas porque ahí uno empieza a conocer el germen, qué está pasando en los barrios. Me muestran chicos que pasan a primer año del secundario y que no saben ni leer ni escribir. Eso está pasando hoy en Córdoba y en las grandes ciudades del país, chicos que pasan al secundario y que no saben ni leer ni escribir, son chicos condenados, como decía José, a ser explotados en algún trabajo legal o también en el marco ilegal, porque cuando van al circuito ilegal, son explotados. O sea, eso hay que tener en cuenta, y cuál es el eslabón que van a ocupar ellos después en estas cadenas.